Emanuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Estoy muy bien. Buen día. Es un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, Emanuela, estuvimos viendo nosotros lo que fue este informe del Banco Mundial y de la UNESCO sobre el impacto que ha tenido en América Latina, que han tenido los dos años de pandemia y este intento de educación virtual, algunos con más éxito, otros con menos. Y bueno, quería saber qué se hace a partir de esto, porque nosotros, estaba recordando recién, Emanuela, ya veníamos con unos espantosos resultados antes de la pandemia. La prueba de PISA que se hizo en Paraguay en 2017 arrojaba resultados catastróficos. 93% de los chicos no pasaban examen básico de matemática, 64% no pasaban exámenes básicos de lectura. Estamos hablando de los chicos de 15 años. Y después se vino este drama de la pandemia. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer a partir de esto? O sea, de esta situación catastrófica, ¿cómo hacemos para intentar, primero, paliar la pérdida que tuvieron, pero segundo, ¿cómo encaramos el tema de la reforma de la educación y revertir estos resultados terribles?
No, muchas gracias. No, realmente esto es un punto sumamente importante. Como acabas de decir, América Latina ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de esta pandemia. Y con la pandemia la cosa ha ido empeorando por una combinación de un cierre muy largo de escuela y de una relativa inefectividad de la educación a distancia. Así que estamos en un momento realmente grave, crucial, donde hay que hacer algo para salvar esta generación. Ahora, las recomendaciones en este momento es que actuemos súper rápido para recuperar aprendizaje. Ya, este es el primer reto. Y en este contexto hay tres aspectos que hay que mirar muy de cerca, que hay que hacer. Uno, hay que enfocarse en las habilidades fundamentales en este momento, de lectoescritura y de matemática. Hay que enfocarse en esto, porque uno no puede ir a recuperar todo inmediatamente. Segundo, uno tiene que evaluar realmente dónde están los alumnos, ¿no? Entonces, esto lo hace con pruebas diagnósticas. Evaluaciones diagnósticas pueden ser sumativas, pueden ser formativas. Necesito saber exactamente dónde están. Y tercero, hay que implementar estrategias de programa a larga escala de recuperación del aprendizaje. Y esto se puede llamar programa de nivelación, tutoría, enseñar a nivel adecuado, aceleración, lo que se quiere. Pero el principal es que los maestros, las escuelas tienen que enseñar al nivel donde se encuentran los alumnos hoy para llevarlos de vuelta donde deberían estar. Ahora, y tú también mencionaste un punto importante, tampoco el reto debería ser no más volver donde los países estaban.
Exacto.
Tal vez tenemos una oportunidad y un reto de hacerlo mejor, porque la situación ya no era muy buena antes. Así que, desde este punto de vista, yo pienso que incluso la crisis pueda ser una oportunidad de un punto de vista de dos, tres cosas, si tú quieres. Uno, pedagogía. Un gran problema de los países de América Latina se relaciona realmente a una pedagogía bastante inadecuada a lo que realmente los alumnos necesitaban. Ahora, te doy un dato. La prueba regional del ESE del 2019 mostraban que el 60% de la variación en aprendizaje entre alumnos se daba en el aula, en un mismo salón de clase. Esto sugiere realmente falla pedagógica en enseñar al nivel de cada alumno. Esto sugiere que hay muchos alumnos en América Latina que se quedan atrás. Entonces, un primer reto en el largo plazo es ir mejorando este enfoque pedagógico para asegurarse que se enseña a nivel de cada alumno y que todos los alumnos realmente puedan llegar a niveles mínimos y más allá de niveles mínimos de aprendizaje. Entonces, es un tema pedagógico importante y la crisis puede ser una oportunidad desde este punto de vista para abrirnos puertas en este tema pedagógico. Un segundo tema realmente muy importante es la centralidad de los maestros, por supuesto. Claramente no vamos a mejorar los enfoques pedagógicos si los maestros no están formados y apoyados bien. Los maestros tienen un papel fundamental, lo hemos notado más que nunca en un momento de cierre de la escuela, donde los padres a menudo han tenido que hacer el papel de estos maestros. Hay que apoyar y formar los maestros. El desarrollo profesional es absolutamente crucial. Hay que seguir invirtiendo en esto. Un tercer reto, y me paro, habría mucho más reto, ¿no? Pero justo para decir tres. La pandemia también nos ha dado una oportunidad de ir utilizando tal vez mejor todo el tema tecnológico. La tecnología puede tener un impacto positivo también en la educación. Y de hecho, la pandemia ha obligado a muchos países a hacer esfuerzo realmente a la utilización de la tecnología. Ahora, tratemos de ver cómo utilizar esta tecnología de la manera más efectiva, más eficaz, para seguir aumentando acceso y también mejorar la calidad. Ahora, es muy importante, de nuevo, en todo esto, que el maestro tenga un papel crucial, porque realmente la tecnología solo va a poder tener mucho potencial si utilizada bien de manera pedagógica. Entonces, de nuevo, hay realmente un reto de corto plazo absolutamente esencial, y pero al mismo tiempo ya mirar a largo plazo, mejorando el enfoque pedagógico, apoyando a los maestros y utilizando más la tecnología como tres aspectos así que podría ser relevante.
Emanuela, primero, es fantástico escuchar de manera ordenada ideas que uno más o menos sospecha están por allí dando vueltas, están sueltas, ¿verdad? Y que son las que se tienen que llevar a la práctica. Ahora, ¿cuál es tu experiencia en América Latina? Porque en Paraguay, lamentablemente, los ministerios de educación, que son los que tienen que coordinar estos trabajos, están altamente politizados. Todavía no hemos podido nosotros de alguna manera blindar estos ministerios para que haya políticas públicas que se vayan aplicando en el tiempo. Hoy estamos ante un intento de transformación educativa, pero está totalmente desvinculada a la clase política del tema. Entonces, digamos, es muy difícil que esto tenga, por ejemplo, un financiamiento y una proyección en el largo plazo. Y una cuestión esencial, el tema del docente que vos estabas mencionando. Pocas carreras están tan desprestigiadas en América Latina y en Paraguay en particular como la del docente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que los mejores quieran ingresar a la carrera docente? ¿Y cómo transformar los institutos de formación docente que en Paraguay lamentablemente se prostituyeron porque en algún momento se abrió para que el sector privado formara docente y surgieron como hongos unos institutos que forman en 2 o 3 años, les dan un título sin ninguna garantía de calidad de la educación que recibieron y todos ellos terminaron siendo contratados por el Estado? Y hoy tenemos un número brutal de docentes que no tienen condiciones básicas para estar en aula. ¿Cómo encaramos esta situación tan compleja?
Sí, realmente esto es una situación compleja. Yo no estoy, por supuesto, posicionada de ninguna manera para hablar del caso de Uruguay.
Paraguay.
Este tema de los docentes es un tema, de hecho, que se encuentra en muchísimos países de América Latina y no solamente, ¿no? Como dijiste tú, el gran reto es asegurarse que esta carrera se ve de hecho como una carrera realmente sumamente importante, yo diría prestigiosa, como se debería reconocer, justo porque el docente es el que tiene el papel fundamental con el alumno y el papel fundamental en el seno del proceso educativo. Así que, por supuesto, se debería ver esto como una de las carreras más importantes a nivel de una sociedad. Y lo que te puedo decir es que en algunos países europeos, por ejemplo, así se ve. Y desafortunadamente, pero en muchos otros países no se ve así. Ahora, ¿qué hay que hacer para mejorar esta situación? Por supuesto, se necesita empezar luego para atraer a los mejores, ¿no? A los jóvenes más motivados en esta profesión. Entonces, esto claramente es un tema de incentivo, dar los incentivos adecuados para que estos jóvenes se quieran meter en esta profesión a largo plazo. Por supuesto, hay que ir trabajando en el tema de la formación inicial. Y acá, mira, no hay solo un modelo, hay varios modelos que se pueden ir implementando. El principal, de nuevo, es que realmente proveen la calidad que se necesita. Hay varios modelos de formación inicial y por supuesto podríamos también estar compartiendo algunos de ellos. Con respecto también a la carrera misma, es por supuesto importante que haya elementos de meritocracia que realmente permitan una trayectoria basada en resultado, en hacer bien, ¿no? Entonces, esos elementos de meritocracia son, por supuesto, importantes tanto en la carrera docente como en todas las otras carreras. Entonces, permitir una evolución, digamos, más rápida, por supuesto, para los maestros que tienen los mejores resultados. Y, en fin, por supuesto, todo el tema de la formación en servicio, ¿ya? Y esto es esencial, porque a menudo cuando los maestros empiezan, se encuentran tal vez con poco apoyo, relativamente poca posibilidad de formación y bastante solos. Así que en este contexto la formación en servicio se vuelve súper importante, y allá en el contexto de la formación en servicio es muy importante el tema también de asegurarse de que exista también un mentoring, no sé exactamente cómo poderlo decir en español.
Una mentoría.
Así que, exactamente, que pueda existir una mentoría. Así que no solamente, para aclarar, la formación de servicio no es solamente hacer horas afuera de la escuela en estudiar algo, pero realmente la formación de servicio es un proceso también en el aula. Y entonces donde necesita existir un sistema de pares, de mentoría, para que también los maestros puedan ayudarse uno al otro, y que los mejores maestros también puedan tal vez ayudar a los maestros que tienen menos experiencia. Entonces, de nuevo, hay un tema realmente de incentivos adecuados para atraer a los jóvenes más prometedores. Hay un tema realmente de formación inicial, y acá hay varios modelos posibles. Hay un tema, por supuesto, de incentivo en la trayectoria para el crecimiento, y por supuesto de formación y apoyo en servicio, tanto fuera del aula como en el aula. Y estos son algunos de los elementos, ¿no? No hay un silver bullet, como se dice así en inglés, claro. Pero hay varios elementos que tienen que estar. Es difícil tenerlo todo bien, pero hay esfuerzos, modelos, realmente maneras de ir haciéndolo. Y vale la pena, sí, porque cuando todo esto funciona, vemos realmente también cambios, ¿no? Por supuesto, en los aprendizajes.
Emanuela, mi respeto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado.
Emanuela Digropelo, ella es gerente de la práctica de educación en Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.